Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos aquí en un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a todos los temas que están relacionados con, precisamente, con la relación del hombre y la naturaleza. Hacía bastante que no nos escuchábamos, por lo menos en lo que se refiere a esta nueva cuasi normalidad que estamos viviendo, a pesar de que, bueno, empiezan a conocerse algunas noticias respecto de nuevos brotes en Europa. Estoy hablando de la pandemia de COVID. Y bueno, obviamente, el tema que domina la agenda, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que, como siempre les digo yo en este espacio, ¿no? Bueno, cuán importante es tener en la agenda, tener en la cabeza y tener visible la problemática relacionada con el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente y las políticas ambientales también están relacionadas incluso con lo que es esta guerra, que por momentos pareciera que va a retrasar la acción climática, que es necesaria y urgente. Pasó casi desapercibido un reporte muy importante del panel intergubernamental de cambio climático, que decía nada más y nada menos que, bueno, si no hacemos nada en 18 años, 2040, en 2040, bueno, algunos lugares se podrían transformar en inhabitables. ¿Hay alguna posibilidad? Sí, existen posibilidades ahora de hacer algo, me refiero. Ahora, todas estas cuestiones que están ocurriendo en el mundo empiezan a retrasar esas posibilidades aún más, porque imagínense que esto ya viene retrasado, la política climática viene retrasada ya hace muchos años, y no solamente tiene que ver con digamos, volvernos más verdes o tener un consumo responsable. Acá estamos hablando, por ejemplo, de una guerra en donde los recursos están absolutamente en el centro de la escena, ¿no? Estamos viendo que por lo que se pelea, y buena parte de la cuestión está relacionada, por ejemplo, al consumo de gas, también está relacionada al consumo del petróleo, e incluso estamos viendo cómo los precios de los alimentos también empiezan a variar, y por supuesto a variar para arriba, porque bueno, no solamente tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda, de que además hay una región en crisis, sino porque la región en crisis son nada más y nada menos que el primer y el segundo país exportadores de alimentos. Por lo tanto, es súper importante. También hay otra cuestión que sale hoy en una columna escrita por Guillermo Schindman en Infobae. Él es veterinario, coautor de Agricultura Orgánica, y es súper interesante porque plantea cómo está relacionado en los alimentos que él llama petrodependientes. Esto es que son alimentos producidos a base de agroquímicos. Recordemos, por ejemplo, en Argentina, que la siembra directa, que es supuestamente la solución a la generación de más y mejor calidad de alimentos. ¿Qué pasa? Bueno, los agroquímicos, con toda esta variación de precios, también empiezan a aumentar. Entonces también ponen en alerta y ante una posible escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque es un sistema de producción lineal, que además ustedes saben que los agroquímicos dependen en buena parte de los hidrocarburos. Entonces, los alimentos producidos en base a agroquímicos se podrían también llegar a disparar sus precios, entonces lo que agrega mayores problemas aún, ¿no? La verdad es que el panorama, podríamos decir, no está bueno, y más con todas estas noticias que son pesimistas. Pero como ustedes saben, nosotros siempre en este espacio tratamos de mostrar que es posible cambiar, que hay otras soluciones y que además hay gente y gobiernos que empiezan a ensayar algunos cambios. Pero bueno, vamos a tratar de charlar y de hablar durante todo el programa de estos temas, cómo afecta el conflicto en Rusia, qué pasa con los nuevos reportes de IPCC, qué pasa en Argentina. Hoy casi no hablamos, pero ustedes se acuerdan, hace 3 semanas, antes de que empezara la guerra, comenzó, digamos, como el 24 de febrero, si hay que ponerle una fecha, digamos, pero antes de eso, ustedes se acuerdan, estábamos viendo imágenes tremendas, terribles, desgarradoras, de lo que dejaban los fuegos en la provincia de Corrientes. Hoy ya no hablamos de eso, pero también hay que ver qué dejó ese fuego, ¿no? ¿Qué dejó ese fuego que, si bien hoy se extinguió, dejó, bueno, muchos problemas por resolver, y lo que se ve es que los temas parece como que pasan la agenda informativa y después se olvidan. Ahora, el 13% de la provincia de Corrientes se incendió, y la verdad es que es algo que es terrible. Es un verdadero ecocidio y también vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Así que bueno, no me demoro más, vamos a una breve pausa y volvemos ya con todos los contenidos que le prometí.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha. O deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, aquí estamos de nuevo, como les prometí, y vamos a hablar de un tema que podemos decir pasó tal vez no desapercibido, porque por supuesto que hubo medios que publicaron y también se conoció, hubo conferencias de prensa, había mucha expectativa respecto de el nuevo reporte. En realidad es una parte, una parte más de un nuevo reporte que es el AR6, que hace el panel intergubernamental de cambio climático, y se conoció el trabajo del grupo 2, que se conoció a principios de marzo, en donde habla. Es muy interesante porque es un reporte que aporta mucho respecto de cómo la crisis climática está afectando y va a afectar a las regiones en el mundo, o sea, es un reporte regional. Habla puntualmente de América Latina, habla de la Argentina también, pero también habla de Europa, también habla obviamente de Asia, habla de cosas interesantísimas como la mala adaptación y esto que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Bueno, en apenas 18 años, si no hacemos nada, hay lugares del planeta, obviamente que no todos, pero hay lugares que podrían ser inhabitables. Así que bueno, hoy con un gran esfuerzo de producción, como siempre Patricia González, que nos consigue gente muy prestigiosa, estamos en contacto con el doctor José Manuel Moreno Rodríguez, que es catedrático de Ecología de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además es editor revisor del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del capítulo 13 referido a Europa. Y bueno, además siendo autor principal, coordinador del IPCC, el organismo, recordamos, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007-2008. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a él, que ya está conectado. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Laura Rocha lo saluda. ¿Cómo le va?
Bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder conversar con usted y que nos atienda. Decía que, bueno, los medios del mundo, por supuesto, que le dieron importancia, pero bueno, y especialmente en Europa, la guerra nos está sacando un poco de agenda, ¿no?
Sí, la guerra nos está sacando de agenda, pero con ser importante, ser terrible, las guerras, todas ellas lo son. No podemos obviar que el tema del cambio climático significa, digamos, muerte, significa pena, significa penumbre para muchísimas personas en el mundo, ¿no? Y sobre todo significa que si no lo abortamos, pues no vamos a vivir tan bien como queremos vivir, ¿no? Así es que es un tema que no podemos dejar de lado, ni muchísimo menos, ¿no?
Claro, bueno, absolutamente. Pero en términos de acción climática, ¿usted qué cree? ¿Esto retrasa la acción? Por ejemplo, estamos teniendo noticias de que por el propio conflicto y la falta de recursos e incluso la suba del precio de muchos recursos primarios, empiezan a generarse y a dispararse precios que hacen que, por ejemplo, China anuncie que va a volver a incrementar, por ejemplo, la producción de energía en base al carbón. Esto que obviamente nos perjudicaría y mucho como planeta, ¿no? Como mundo, como humanidad.
Claro, bueno, digamos que si alguien quería una excusa, pues ya tiene todas las excusas que quiere, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, como decimos en España, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? China es el gran emisor, se está haciendo un gran esfuerzo precisamente por alejarnos de las energías fósiles, porque gran parte de lo que del conflicto que hay detrás ahora mismo en Europa, pues está relacionado precisamente con la energía, ¿no? Así es que eso de que haya unos sitios del mundo donde hacia allá van cada segundo unos enormes tubos por donde circulan millones de dólares, pues en fin, esto, en fin, no es, digo, lo más saludable, ¿no? Es mucho mejor que cada uno tengamos pues nuestras fuentes renovables, que son las que tenemos encima de nosotros, y evitamos esa distorsión tan tremenda que supone, pues eso, esas ingentes cantidades de dinero que van a aquellos que tienen, que han sido premiados por la naturaleza y que tienen, digamos, estas fuentes de energía, ¿no?
Sí, absolutamente.
Así es que, sí, la guerra está, la energía está detrás. Es raro que no es, que las guerras están siempre detrás de riqueza, de recursos, y bueno, pues en este caso también lo está, ¿no?
Y doctor, le hago una consulta respecto puntualmente del reporte, digamos, del reporte hecho por el Grupo 2. ¿Cuál cree que es el mayor aporte de este nuevo estudio científico?
Bueno, pues el mayor, quizás el tono de las amenazas que se ciernen sobre el planeta, ¿no? Lo he escrito en uno de nuestros periódicos, en el País, una nota cortita, porque también me hicieron esa pregunta, ¿no? Y lo que viene a decir este informe por primera vez, ando un poquito en el camino para atrás, ¿no? En 2007, en la reunión del plenario del IPCC en Valencia, los compañeros del grupo 1, usted ha mencionado que hay tres grupos, el grupo 1 es el que se encarga de la parte física, ¿no? Pues los compañeros del grupo 1 ya concluyeron que el calentamiento del sistema climático era inequívoco, es decir, que la ciencia no tenía dudas de que el hombre estaba, de que estábamos alterando el sistema y al calentarlo, ¿no? En el grupo 2, que tratamos de los impactos de adaptación y la vulnerabilidad, siempre, digamos, hemos envidiado, entre comillas, a los compañeros del grupo 1, porque claro, los compañeros del grupo 1, los físicos, tienen sus satélites, tienen sus sondas, tienen, en fin, toda una gran información que se recopila mundialmente y podrían emitir informes y conclusiones a nivel global. Eso no existe para, por ejemplo, si va a haber un impacto sobre una producción agrícola o sobre una determinada enfermedad en un sitio dado, o si un determinado ecosistema va a haberse afectado. Claro, esto es muy infinitamente más variado, ¿no? Entonces, nosotros en el cuarto informe pudimos decir que ya veíamos impactos, pero no los podíamos generalizar. En el quinto, el cuarto lo presentamos en 2007, el quinto en 2014, dijimos, bueno, los impactos ya son generalizados, pero nos faltaban todavía grandes evidencias para decir, bueno, el planeta está en cambio. Y lo que dice ahora este sexto informe es, bueno, los impactos ya son generalizados y notamos a nivel global que han cambiado el funcionamiento del planeta y de los sistemas sociales, ¿no? Por lo tanto, ese es quizás el punto más importante, es decir, el hombre ha cambiado, y lo atestigua el informe del IPCC, ha cambiado precisamente nada menos que el funcionamiento de nuestro sistema Tierra, ¿no?
Esto es fuertísimo, ¿no? Porque si recordamos, no sé, allá por el 2000, cuando empieza a utilizarse la palabra antropoceno, realmente es como que entonces este reporte viene a confirmar todas esas teorías, digamos.
Sí, es lo que ahora ya inequívocamente viene a decir, porque se usa la palabra inequívoco, es que hemos alterado el planeta de una manera inequívoca. Es decir, ahora somos, el hombre es el dueño de lo que ocurre en el planeta. Ciertamente a mí no me hubiese gustado oír eso. Es mejor que la naturaleza hubiese ido por su cuenta y que nosotros no la toqueteásemos, ¿no? Porque, entre otras cosas, nosotros somos muy peligrosos y no hay más que ver las cosas que hacemos con nuestros congéneres, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y doctor,
es mucho más fiable la naturaleza que nosotros.
Que nosotros, claro que sí. Y hablando de eso, porque bueno, es verdad que es más fiable, pero con esta intervención que el hombre ha hecho, también ha generado que sea imprevisible en algunas cosas, como por ejemplo la ocurrencia de eventos extremos y obviamente la ocurrencia, por ejemplo, de olas de calor o de inundaciones o de lluvias, claro, extremas. Este informe hablaba y dice específicamente que va a haber lugares inhabitables. O sea, esto a mí me parece como fuertísimo en términos, sí, de uno decir, bueno, ¿qué hacemos con esa gente, no? Porque nosotros, incluso los periodistas que nos dedicamos a escribir sobre esto hace muchos años, y hablar sobre esto hace muchos años, decimos, bueno, sí, las islas, digamos, los territorios más comprometidos. Ahora, ¿cómo se piensa en el mundo? O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos mudar toda la población de una isla? Es algo...
Bueno, ¿no? De una isla. No, y de todos lados, ¿eh? Porque cada país tiene lo que llamamos personas y grupos vulnerables, ¿no? Y efectivamente, cuando se dice, bueno, va a haber zonas del planeta que se hacen inhabitables, una de las razones por qué se dice eso tiene que ver con las temperaturas extremas, ¿no? Y esto se basa en lo siguiente. Cada uno vive donde vive y allí, pues, de vez en cuando hay una temperatura extrema, ¿no? A veces esa temperatura es tan extrema que se producen mortalidades. Normalmente en los sitios que habitamos casi todo el mundo ahora mismo, salvo algunos pocos sitios, es raro que tengas algún día a lo largo del año donde se produzcan esas temperaturas extremas. Pues bien, en algunos de los escenarios que se utilizan, en bastantes zonas en el entorno del Ecuador, prácticamente todos los días del año se volverán tan extremos como esos días bajo los cuales hemos observado mortalidades debido a exceso de calor. Por eso dice, el IPCC dice, bueno, en algunas zonas es que el clima se volverá será inhabitable, bueno, será difícil habitar, porque si todos los días estás con una temperatura tan caliente, pues realmente es difícil vivir ahí, es difícil hacer actividades, porque cuando hace tanto calor lo único que puedes hacer es estarte quieto y no producir tú tu propio calor interno para no, en fin, empeorar la cosa y dejar que el cuerpo se refrigere. Pero claro, si fuera tienes 40, 41, 42, 43 grados, nuestro cuerpo no puede ponerse a esas temperaturas, porque no, nuestro cuerpo le gusta estar a 36,5, 37, y ya sabemos que a partir de ahí nos da la fiebre y que a partir de una determinada temperatura nos ponemos mal. Así es que si estás en 40, 41, 42, el cuerpo tiene que refrigerarse.
Absolutamente. Ese concepto de bulbo húmedo, ¿no? Que incorpora este informe, no sé si quiere explicarlo usted para que yo no me equivoque, sí. ¿A qué se refiere? Y es esto,
bueno,
¿no?
Se refiere a la capacidad, precisamente, la temperatura, se puede medir la temperatura seca, que es la que normalmente medimos todos, pero hay una temperatura que tiene que lo que mide también es la capacidad de evaporación de agua, porque como decía antes, nuestro cuerpo, si vivimos a 40 grados, necesariamente tenemos que refrigerarnos, y la manera de refrigerarnos es perder agua. Pero claro, si la atmósfera en la que vives también tiene mucha humedad, entonces no puedes refrigerarte, y en esas circunstancias simplemente te mueres. O sea, todos sabemos que no es lo mismo una temperatura de 30 grados en un sitio seco que en un sitio con una alta humedad relativa del aire. En un sitio seco, Madrid, por ejemplo, en Madrid los 35 grados, 36 grados se toleran perfectamente, porque es muy seco. Pero probablemente el mismo Buenos Aires, en muchas de las ciudades costeras que tienen una alta humedad, las ciudades costeras aquí españolas, por ejemplo Barcelona, 35 grados con alta humedad es insoportable. Esa es la diferencia, es lo que usted mencionaba de la temperatura de bulbo seco o de bulbo húmedo, ¿no? Normalmente medimos la de bulbo seco, pero para mantenernos es muy importante que no solo haya temperatura, sino que fuera la atmósfera sea lo suficientemente seca para que nuestro cuerpo pierda el agua que tenemos y nos refrigeremos.
Sí, absolutamente. Bueno, quedó clarísimo entonces que, bueno, este es un nuevo descubrimiento después de más estudios científicos y más estudios científicos, ¿no? Yo recuerdo...
No es nuevo. Fíjese que esto lo estudian los militares americanos en la Segunda Guerra Mundial.
¡Guau!
Porque, claro, sí, esto viene de muy detrás, para calcular el esfuerzo que podían hacer los soldados, sobre todo en las zonas del Pacífico, en la guerra del Pacífico, porque allí había muchísima humedad y veían que los soldados no podían operar, o sea que viene de lejos.
Wow, impresionante. Y una consulta más respecto de este reporte, porque en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se acuerda que el IPCC hasta ese momento, e incluso la comunidad internacional más que el IPCC, porque la verdad es que por presión del IPCC y de los científicos y de la sociedad civil, digamos, se incluyó el grado y medio como límite, digamos, de la temperatura, del aumento de la temperatura media global, ¿no? Antes, siempre hasta ese momento se manejaba 2 grados.
Los pequeños países,
exacto.
Claro, que veían amenazada su integridad, y porque en el IPCC siempre, retrocedamos. Cuando se firma la convención de cambio climático en Río de Janeiro, allí la convención, su objetivo dice, bueno, vamos a intentar evitar una interferencia peligrosa sobre el clima. Y nunca se le había puesto una cifra, es decir, ¿qué es un clima peligroso? ¿Hasta qué temperatura podemos subir? Y en el cuarto informe y en el quinto, además, también se hizo un esfuerzo por ponerle una cifra, y se pensaba que esa cifra estaba en torno al 2. Y ciertamente, el 2, un aumento de temperatura de 2 grados el clima se vuelve difícil de manejar, que es al fin y al cabo lo que es, claro, lo que significa eso de efectivamente un clima peligroso, ¿no? Pero el Acuerdo de París incluyó 1,5 a instancias, como decía, de algunos países, pequeños países isla, que veían que su integridad podía estar totalmente amenazada. Y además, en el Acuerdo de París se encargó al IPCC que hiciese un informe sobre qué supondría calentarse 1,5 o 2 grados, porque hasta entonces había muy pocos análisis sobre los impactos de la temperatura de un incremento de temperatura de 1,5. El descubrimiento que hace el IPCC cuando hace ese informe de 1,5 es que en 1,5 nos encontramos ya muchísimos impactos, que prácticamente cada décima de grado supone un aumento considerable de los riesgos, y que además el tiempo que tenemos para calentarnos 1,5 o en vez de 1,5, 2 grados centígrados, apenas suponía unos cuantos años. Es decir, que el esfuerzo más valía la pena empezar a hacerlo cuanto antes y ya para calentarnos 1,5 y no 2, porque 2 lo que hacíamos era aumentar los impactos y prácticamente no nos daba tiempo de maniobra, ¿no? Con lo cual, el informe de 1,5 cambia, digamos, todo el panorama, y es en Glasgow, ya en la COP de Glasgow, donde el objetivo de ir a 1,5 grados es donde empieza ya a establecerse, porque apenas ganamos con ir a 2, y sobre todo perdemos mucho en términos de muchos más impactos y muchos más riesgos.
Claro, absolutamente. Y una consulta, doctor, ¿qué significa que lleguemos a 1,5? Porque muchas veces se piensa que, bueno, la inercia, y muchos científicos explican también que la inercia podría hacer que, bueno, en los próximos años, incluso en la próxima década, se alcanzara el grado y medio de aumento global de la temperatura media. Ahora, ¿esto es posible de revertir o ya ahí no estaríamos en un borde muy peligroso?
No, estamos en el precipicio. A ver, cada gramo de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera hace sus efectos durante muchísimo tiempo. El grueso lo va a hacer en la primera década o algo así, ¿no? De manera que lo que acabamos de emitir hasta hoy mismo, eso ya nos va a seguir calentando. Es decir, si nosotros mañana dijésemos no se emite ni un grado más, el clima no empezaría a bajar la temperatura, sino que seguiríamos calentándonos durante un cierto tiempo. Es como el gran petrolero que le das la señal de que se pare, pero claro, lleva una inercia y aunque tú le digas párate, el petrolero va a seguir moviéndose hasta que al final se pare, va a pasar mucho trecho, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual, y lo que tenemos emitido casi nos pone ya en el entorno de 1,5 grados. Y como no es posible modificar bruscamente la reducción de las emisiones, fíjese que el cierre que se produjo durante el 2020 como consecuencia del COVID-19 mundialmente supuso una disminución del 8% de las emisiones. Pero es que para intentar no pasar 2 grados centígrados, de aquí a 2050 tendríamos que estar haciendo prácticamente eso todos los años. Y como eso no está a nuestro alcance,
eso pues es difícil, ¿no?
Claro, eso quiere decir que 1,5 pues casi lo podemos dar por seguro. En todo caso, pues habría que poner en marcha mecanismos para que si nos pasamos podamos retirar de la atmósfera parte de esos gases, que han hecho que nos pasemos, y todo eso habría que empezar a hacerlo ya mismo, y las circunstancias por las que estamos atravesando ahora pues no son precisamente las circunstancias más favorables para el concierto y la gobernanza mundial. Más bien podemos estar al borde de una tercera guerra mundial, ¿no? Y no soy yo quien lo ha dicho, ¿no?
No, sí, absolutamente. Y doctor, en ese contexto, ¿Qué esperanza nos queda? ¿Medidas de adaptación? El reporte habla de medidas de adaptación, de buenas, digamos, como con un balance y una evaluación positiva, pero también medidas de mala adaptación, de por ejemplo, acciones que se han tomado en estos últimos años y que no han resultado, digamos, no han resultado buenas. ¿Cómo podemos hacer para no dejar como un mensaje apocalíptico, sino que, bueno, todavía claro. Igual tenemos un tiempo de acción, pero bueno, ¿cuál sería su mensaje?
El IPC dice, tenemos un tiempo de acción, y es uno de los mensajes que da. Dice, tenemos tiempo todavía de actuar, pero la ventana que tenemos es muy pequeña y además se estrecha rápidamente, ¿no? Claro, cuando se ha hecho esa conclusión no teníamos la guerra, o sea que la ventana nos han pegado un portazo a la ventana, ¿no? Aún así hay que ser positivo, porque más tarde o más temprano tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles nos hacen vivir peor, no mejor. Esto es así, hay que interiorizarlo, ¿no? Por tanto, hay que ponerse en marcha, hay que desarrollar las energías renovables. Eso cuesta dinero, pero cuanto antes hay que dejar de subvencionar a los combustibles fósiles y ponernos a trabajar en las energías renovables, que cada uno tiene la suya, con lo cual pues no dependes de un tercero, ¿no? Entonces esa es la esperanza. Mitigar, es decir, reducir emisiones, reducir todo lo que se haga y se diga es poco, ¿no? Pero mientras tanto, como el clima ha cambiado ya y va a seguir cambiando, pues no queda más remedio que ver qué podemos hacer para que los riesgos que trae ese nuevo clima pues no produzcan los impactos tan indeseados que nos estamos encontrando, sobre todo a través de los fenómenos y episodios meteorológicos y climáticos extremos, es decir, las olas de calor que ustedes la están sufriendo ahora en Argentina, en Buenos Aires. No hace mucho, la última vez que yo estuve, pues estábamos ahí en ola de calor. En Tokio han tenido olas de calor que nunca en la vida hubiesen tenido esas olas de calor. El año pasado, la gente se recordará, a principios del verano estábamos en Canadá, estábamos en temperaturas de 49 grados. Es decir, el clima ha cambiado y van a seguir ocurriendo cosas, con lo cual tenemos que saberlo y prepararnos para ello. Y eso es lo que significa adaptación. Adaptación es cuál es mi riesgo y qué puedo hacer yo para minimizar sus impactos. Claro, como el clima no lo puedo cambiar a corto plazo, sí puedo cambiar en lo que los científicos llamamos exposición y vulnerabilidad. Por ejemplo, por exposición significa que tengas cosas expuestas a un peligro meteorológico. Me explico. Las casas las puedes construir en zonas altas o en zonas bajas. Si las construyes en zonas bajas, estás expuesto a una inundación. Si las construyes en zonas altas, no estás expuesto. Si las pones en una ladera que se puede venir abajo como consecuencia de lluvias torrenciales, estás expuesto. Si las pones en unas zonas donde no se pueda venir la ladera abajo, no estás expuesto. Y además entra la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es algo interno que tenemos. Vulnerables son los que tienen poco, los que no tienen recursos, los que no tienen oportunidades. Bueno, pues tenemos que identificarlos para darles las más oportunidades posibles para que cuando ocurra el riesgo, cuando el riesgo se materialice, pues no se lleven el golpe, digamos, en plena cara, ¿no? Sino que estén un poco preparados, ¿no?
Absolutamente.
Ahora mismo, ¿Y doctor, por ejemplo, y acabo, si me permiten, si tenemos tiempo. Por ejemplo, las olas de calor que antes ocasionaban miles de muertos aquí en Europa, ahora mismo ya se anticipan, se prevén, se avisan, se sabe quién es vulnerable, se actúa. Y por tanto, no es que no produzcan muertos, siguen produciendo muertos, pero no los producen a miles, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo podemos prepararnos mediante la adaptación.
Sí, es clarísimo ese ejemplo, le agradezco que lo haya dado. Ahora, mi pregunta tenía que ver, y sí, bueno, ya se nos termina el tiempo, así que es la última pregunta, pero tiene que ver con este tipo de medidas y este tipo de acciones. Si bien, por ejemplo, la generación de energías renovables podría ser una generación incluso individual, porque cada uno podría generar su propia energía y consumirla, la salida y las acciones tienen que ser colectivas, digamos. No, que yo haga una cosa sola como individuo no hace que todos la podamos hacer, ¿no? O sea, digamos, esto tiene que transformarse en políticas de Estado. Y eso sí lo deja bien claro.
Y de gobernanza mundial, es incluso más allá que un Estado solo no puede hacer nada. O sea, que va mucho más allá, ¿no? Por eso el concierto mundial es absolutamente necesario, ¿no? Y ya vemos que los conciertos mundiales se pueden alcanzar. O sea, hemos visto en Europa que frente a esta guerra ha tomado una serie de decisiones que, en fin, los que somos conocedores del mecanismo europeo no nos imaginamos que podrían alcanzarse. Es decir, el sentido de la urgencia hace que te movilices, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ya ha sonado el gong, o sea, estamos fuera. Y entonces es urgente que todos los gobiernos, sobre todo, que no eviten medidas cortoplacistas que supongan retraso de decisiones de décadas. Por ejemplo, si ahora para salir de este impasse dicen, bueno, vamos a construir centrales de carbón. Una central de carbón va a tener una vida media de 40 a 50 años, con lo cual hemos retrasado todo el problema un medio siglo, ¿no? O sea, hay que evitar eso, ¿no? Hay que evitar tomar medidas que supongan que nos quedemos bloqueados en ellas durante muchísimo tiempo y que nos impidan avanzar, ¿no? Y para eso cada uno de nosotros tenemos que andar el camino, pero no seamos ingenuos, ¿no? O sea, nosotros no podemos, cada uno de nosotros no puede individualmente frente a un riesgo de tal magnitud. Así es que son los gobiernos, incluso, como decía más allá, es la gobernanza mundial, son los conjuntos de los gobiernos los que deben ponerse de acuerdo para implantar medidas que nos sean beneficiosas para todos. Pero bueno, mientras tanto, pues cada uno lo que vaya haciendo, pues eso, en fin, un grano no hace montón, pero contribuye a hacerlo, ¿no? Así es que no perdamos esa perspectiva, al tiempo que sobre todo exigimos a quien nos gobierna, que es quien tiene la mayor responsabilidad, que adopte esas medidas.
Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por el contacto con Cuestión Ambiental. Un lujo haberlo tenido en este programa.
Un placer estar con ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, escuchamos entonces al doctor José Manuel Moreno Rodríguez, catedrático de Ecología de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es editor revisor del capítulo 13 del último reporte del panel intergubernamental de cambio climático del grupo 2 de las cuestiones físicas y regionales de los impactos de la crisis climática. La verdad, dejó muchísimos mensajes. Si quieren volver a escucharlo, pueden entrar al sitio web de la radio y vuelven a escucharlo, porque la verdad, muchas conclusiones, muchas afirmaciones, y preparándonos además porque el 4 de abril también va a haber un nuevo reporte, pero que va a hablar ya de las cuestiones del uso de la energía, o sea que será también fundamental para tener un mejor panorama. Bueno, espero que les haya interesado, pero no se vayan porque todavía sigue Cuestión Ambiental.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Bueno, y aquí volvemos a Cuestión Ambiental, a hablar de los temas que nos preocupan, los temas que nos ocurren, porque bueno, además de una guerra, una pandemia, tenemos una crisis climática en un planeta inestable, en un planeta en donde la naturaleza ha sido absolutamente modificada por el hombre. Y una de las cuestiones que más nos afectan a nosotros en la Argentina y en América Latina como país está relacionada, por ejemplo, con el impacto que los fuegos empiezan a tener en estas regiones, agravados por distintas causas, ¿no? Una de ellas es la sequía, pero además, bueno, ¿qué es lo que va a pasar y de qué manera podríamos prevenir esto? Una de las peores tragedias que se recuerden en términos de incendios ocurrió hace poco menos de 3 semanas en Corrientes, en donde el 13% de la provincia se incendió. Después de ver fuegos, de que, bueno, muchísimas veces en Buenos Aires, cuando se siente el olor a humo de las quemas de pastizales, se hizo noticia todo el tema de las quemas. Creo que el impacto que causó ver una familia de cocodrilos que iban y que trataban de escapar del fuego fue lo que generó un impacto impresionante en el público, y de hecho hasta empezaron campañas solidarias para juntar dinero, para ayudar a los bomberos, para ver de qué forma se podía colaborar para apagar esos incendios. Bueno, 3 semanas después estamos en contacto con Alejandro Giraudo, él es biólogo e investigador del INALI, CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral, que nos va a contar un poco, bueno, qué es lo que pasó, cómo queda, qué pasa con los esteros de Liberá, un lugar que era pura agua y ahora están casi secos. Bueno, vamos a preguntarle a él, porque, digamos, después de que el fuego pasa, también queda una tragedia. Alejandro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Laura Rocha te saluda.
¿Qué tal, Laura? Un gusto charlar con ustedes y con su audiencia.
Bueno, contaba yo esta cuestión de cuando vimos a los lagartos salir y huir, por lo menos en los medios en Buenos Aires y en las redes sociales, fue como que explotó la cuestión de los incendios en Corrientes, unos incendios que fueron gravísimos, ¿no es cierto?
Chando, el cambio climático está provocando extremos de sequía en todo el mundo, y fíjate que hace un par de años se quemó prácticamente todo el Pantanal, que es una entre el sur de Brasil, Paraguay y este de Bolivia. Se quemó incluso el Amazonas, y aquí los incendios no solo ocurrieron en Corrientes, sino en Misiones, que tiene una selva húmeda que eran prácticamente desconocidos los incendios. Entonces estamos ante una nueva situación por este cambio climático, claramente provocado por los humanos, que va a poner en jaque incluso al sistema de civilización humano, ¿no? Y bueno, vemos acá las consecuencias de eso. Como vos decís, estos animalitos estaban tratando de escapar. Algunos lo lograron, otros no, otros perecieron en el fuego. Y justamente ahora estamos evaluando con investigadores del CONICET, la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente de la Nación, la mortalidad que hubo en este casi 1 millón de hectáreas que se quemaron, de áreas como la Reserva Provincial Liberá y Parque Nacional Liberá. Y bueno, lo que estamos viendo es que hay cientos de animales muertos, y eso va a llegar, el número total en la superficie va a llegar a millares o millones de individuos de animales muertos, ¿no? Y bueno, esto nos muestra que los humanos tenemos que mejorar nuestra actitud con la naturaleza de varias formas. Pero lo primero es planificar el sector científico con el Estado, que es responsable de las medidas de cuidado del ambiente, y la sociedad, que también tiene una responsabilidad muy grande, porque fíjate que muchos de los incendios de aquí de Corrientes fueron provocados por personas que viven en la periferia de los esteros de Liberá, ¿no? Y además tenemos que prevenir y adaptarnos a través de generación de cuerpos de bomberos forestales, siendo Corrientes una de las provincias con mayor cantidad de forestaciones exóticas de pinos y eucaliptos en la Argentina. No tenía cuerpos de bomberos forestales repartidos por el territorio provincial, tuvieron que venir de otros lugares, como por ejemplo Córdoba, que sí los tiene, Buenos Aires y otros sectores. Y todo esto indica que, bueno, no tenemos políticas ambientales claras de largo plazo que nos permitan responder a estas crisis socioambientales que van a ser cada vez más comunes.
Cuando mencionás que no había cuerpos de bomberos, que no había planificación, ni siquiera tampoco sistema de alerta, pero, por ejemplo, uno ve los reportes de la propia del propio Ministerio de Ambiente, ¿no? Y del Servicio Meteorológico Nacional, que no solamente alertaba sobre la gran sequía, sino sobre la probabilidad de estos incendios. También mencionaste Misiones, que precisamente declaraba la emergencia hídrica, ¿no? Algo tan que suena como tan raro en provincias de la Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, que significa precisamente rodeadas de ríos y de agua. La verdad es que suena como que señales de alerta y de alarma hubo. Lo que no hubo fue una acción acorde a esas señales, ¿no?
Efectivamente, fue la crónica de una tragedia anunciada. Yo ahora estoy viviendo en Colonia Carlos Pellegrini, en el centro turístico de los esteros de Liberá, en la Laguna Iberá, y hace más de un año, en octubre del año 2021, ya tuvimos un incendio de proporciones en el Parque Nacional. Fuimos, incluso estuvimos colaborando gente común, guardaparques provinciales, guardaparques nacionales, y gente de otros lugares para detenerlo, y ya ahí se quemaron varios miles de hectáreas. Eso ya fue un aviso que ocurrió hace más de un año, y como te decía, no se lograron políticas para que, por ejemplo, los guardaparques provinciales, que no tienen cómo atacar estos fuegos, no tienen ni capacitación ni elementos para tratar de prevenir o combatir el fuego cuando se desarrolla, lo cual es un trabajo muy especializado que incluso pone en riesgo la vida humana, ¿no? Y bueno, todo eso lamentablemente no se avanzaron en ninguna gestión que pudiera prevenir esto. Y bueno, yo creo que los humanos estamos actuando sobre las coyunturas cuando las catástrofes ocurren, y en este caso era prevenible. Por eso creo que es el momento de, más que buscar responsabilidad, de ponernos todas las fuerzas vivas de la sociedad, incluido el sector político que tiene que, digamos, liderar las políticas ambientales, el sector científico que tiene datos para proveer, y la sociedad que tiene que entender que no, que tiene que respetar la naturaleza, que no se pueden prender fuegos, y que tenemos que dejar de tener actitudes individuales destructivas hacia la naturaleza que nos rodea, de donde obtenemos todo lo esencial, que es el agua, nuestro alimento y el aire. Y la verdad que ni nuestros hijos ni nuestros nietos, que creo que es lo más preciado que todos tenemos, tienen futuro en un mundo que está siendo destruido al ritmo que está siendo redundantemente destruido, como dije hoy.
Alejandro, y una consulta, ¿no? Porque estábamos hablando de la cuestión de la planificación, de la generación de alertas, de empezar a diseñar un sistema de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa después, ¿no? Vos hablabas hoy de millar de animales. ¿Hay algún registro? ¿Se está haciendo algún estudio respecto de qué es lo que dejaron estos incendios? ¿Cómo están los esteros hoy? Recuerdo que contaban durante los fuegos, digamos, la gente de Defensa Civil como desesperada, contando que el fuego iba como por debajo de la tierra, porque bueno, un ambiente que es anfibio se había transformado en algo seco, ¿no? Entonces el fuego como que iba por debajo de la tierra y aparecía en otro lado. ¿Estamos haciendo o se está haciendo algún registro de lo que quedó?
Sí, justamente con investigadores del CONICET, como te decía, y técnicos de Parques Nacionales y de la Secretaría de Ambiente, estamos haciendo una evaluación, y dentro de unos meses vamos a tener por lo menos una buena estimación de la mortalidad de animales que ocurrió, de animales vertebrados, animales superiores, no de insectos y animales inferiores que habrán muerto por millones. Pero ya en el Pantanal se sabe que han muerto aproximadamente 17 millones de animales, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, y acá estamos en una situación similar, o sea, van a ser varios millares o varios millones de animales muertos, y los ambientes, algunos se van a recuperar un poco más rápido, como los pastizales que están en parte adaptados al fuego, otros demorarán un poco más, como los humedales o los bosques, y en el caso de los bosques pueden ser decenas de años, por lo cual estas tragedias hay que evitarlas, porque verdaderamente la naturaleza es un organismo viviente complejo que cuando lo impactamos de esta manera, su recuperación es lenta. Y eso hace que algunas especies, por ejemplo, que están amenazadas, o algunas especies que han sido reintroducidas, por ejemplo, entre las amenazadas está el yetapá de collar o el cardenal amarillo.
Bueno, seguíamos hablando de lo que está pasando en Corrientes, ¿no? Y de lo que quedó. Nos explicaba Alejandro Giraudo que con técnicos de la Secretaría de Ambiente, de Parques Nacionales,
o el ciervo de los pantanos, puedan tener bajones poblacionales que lo puedan llevar a su...
Bueno,
hola, sí.
Sí, ¿nos escuchás ahora, Alejandro?
¿Laura?
Sí, no, todo cortado. Estaba diciéndole, le estaba explicando a la audiencia que nos estabas explicando sobre este reporte, este informe que se está preparando para dentro de unos meses, y me hablabas de los vertebrados afectados. Escuchamos ciervo de los pantanos, pero no mucho más.
Ah, bueno, ahora no sé si me están escuchando bien. Yo estoy, como estoy en esta región, hay poca señal.
No hay problema, sí, ahora te escuchamos bien.
Bueno, no, decía que estas especies amenazadas pueden bajar sus poblaciones y si estas presiones sobre el ambiente podrían desaparecer eventualmente. Y sería una pena, porque este era uno de los refugios más importantes de especies amenazadas que existían en la Argentina. Ahí vemos cómo las actividades humanas pueden impactar incluso en lugares lejanos, que estaban relativamente bien conservados, y es ahí en donde tenemos que entender que verdaderamente tenemos que cambiar las sociedades para hacerlas más sostenibles y volver a valorar cosas importantes como es la naturaleza que nos rodea, porque tanto el cambio climático como el COVID, que fue un problema devenido de presión antrópica sobre la naturaleza, son signos claros de que tenemos que cambiar para sobrevivir como humanos, como para mantener nuestra civilización humana.
Claro, además nuestra civilización humana, que es absolutamente dependiente de la naturaleza, aunque creamos que somos los dueños, ¿no? Porque vos mencionabas recién, Alejandro, la cuestión de la presión sobre especies que ya están en peligro, y de hecho estos procesos también afectarían incluso las acciones de, por ejemplo, regeneración o rewilding, como son las que se están llevando a cabo en esa zona del país.
Efectivamente, se están reintroduciendo, por ejemplo, jaguar, que es el sector felino de América. Si bien en sufrieron los fuegos, hay otros casos, sí, similares. Y bueno, voy a insistir realmente todo lo de las sociedades humanas: la fertilidad del suelo, el clima, el agua que tomamos, los alimentos vienen de los biogeoquímicos, llamamos los biólogos, que unen a la biodiversidad mundial, están siendo afectados de una manera que estamos poniendo en riesgo incluso nuestros modelos productivos de alimento, nuestro clima y nuestra supervivencia.
Clarísimo, Alejandro. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Gracias por estar, gracias también por estar ahí estudiando y generando conocimiento para que podamos tener no solo un conocimiento mejor, sino poder actuar frente a estos episodios de sequía que lamentablemente se repiten cada vez más seguido por esta cuestión de la crisis climática. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes desde ya. Un abrazo.
Bueno, hasta luego. Era entonces Alejandro Giraudo, biólogo e investigador del INALI, CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral. Nos hablaba desde Corrientes, por eso por ahí escuchaban alguna cuestión técnica, porque bueno, él está en un paraje que se llama Colonia Carlos Pellegrini, que está en el corazón de los esteros de Liberá, que es una de las regiones, es el segundo humedal más importante del mundo, y la verdad es que tenemos que conservarlo, es muy poco conocido. Ahí Carlos Pellegrini y la Fundación Rewilding han hecho varias iniciativas respecto de, por ejemplo, turismo sustentable, y también se están haciendo experiencias de reintroducción. Él hablaba del jaguar, del jaguareté, y también están reinsertando, por ejemplo, y conservando el ciervo de los pantanos, porque son especies que están en peligro de extinción, pero además está comprobado que cuando en un ecosistema se reintroducen los mamíferos de tamaño grande, lo que sucede es que se recomponen esos ecosistemas muchísimo más rápido y muchísimo mejor. También otro ejemplo es el de los osos hormigueros, así que es muy importante que tengamos en cuenta todo esto para poder evaluar cómo generar sistemas de riesgo, cómo hacer para prevenir, porque bueno, lamentablemente la sequía es un flagelo que está afectando directamente a la Mesopotamia y especialmente a los esteros. Bueno, ya se me acabó el tiempo, acá me avisa Claudio que no tengo más, así que no hablo más. Me despido por hoy, pero bueno, el viernes que viene seguimos hablando de esto y mucho más temas aquí en Cuestión Ambiental.
Esto fue Cuestión Ambiental. con Laura Rocha.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.